en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y como cada semana nos reunimos a conversar de historia, literatura, pensamiento político, filosofía, a partir de libros. Y hoy tenemos un gran invitado español, estamos aprovechando su viaje a Chile y la verdad es que lo hemos tenido antes acá. Él es Miguel Ayuso. Miguel es académico, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, presidente del Centro de Estudios Hispánicos Felipe II, autor de varios libros. Yo he tenido ocasión de leer algunos de ellos, un gran amigo de Chile, y hoy el pretexto para hablar con este amigo es la disolución de la política en la era del posthumanismo, publicado por Dickinson. Miguel, qué alegría verte nuevamente en Chile, en tu verano, en nuestro invierno.
Muchísimas gracias. Para mí es una satisfacción estar en Chile. Creo que desde el año 1996 no he faltado nunca en este periodo del año a Santiago.
Qué bien, muy buena cosa. Tú sabes que me traes recuerdos alternados, tú, porque siempre son buenos, pero la última vez que almorzamos acá, al día siguiente yo caí un mes en la clínica.
Sí, pero no soy responsable.
No eres responsable.
Porque en esa ocasión no te maltraté, sino que me comporté de manera...
un caballero.
Claro, muy amable.
Pero siempre nos acordamos con mi amigo Carlos Frontaura, que estaba en ese almuerzo también, sí. que fue el último almuerzo que tuvimos.
Bueno, gracias a Dios estás aquí muy bien y recuperado.
Muchas gracias. Cuéntanos tu vinculación con Chile, tus amistades intelectuales, porque efectivamente tú dices ya son 30 años de amistad con Chile.
Son 30 años. Yo tenía, mis amistades con Chile son previas a mi primera visita a Chile. Yo vengo a Santiago por primera vez en el año 1996, pero yo era amigo previamente de varias personas, pero voy a fijarme en dos. Uno, Juan Antonio Vidov, que pasaba por Madrid con gran frecuencia y siempre acudía a la reunión de la revista Verbo, que tenía una tertulia permanente todos los martes del año, quitando el mes de agosto, que es mes vacacional allí, como febrero aquí. Y lo mismo pasaba con Gonzalo Ibáñez.
Perfecto.
Tanto Juan Antonio Vidov como Gonzalo Ibáñez eran viejísimos amigos. A través de ambos, yo había conocido intelectualmente al padre Osvaldo Lira.
¿Cómo no?
De tal manera que lo primero que hice en agosto de 1996 fue visitar al padre Osvaldo Lira.
Perfecto, y que se murió el año siguiente.
Se murió ese mismo año, pero si yo lo visité en agosto, creo que murió en noviembre.
No, murió en diciembre.
O diciembre.
Diciembre, sí.
Pocos meses después. Estaba espléndido, ¿eh? Hablamos durante varias horas de amigos comunes, de vieja historia intelectual del mundo católico tradicionalista, y creo que en las tres o cuatro horas de conversación solamente tuvo un lapsus, que con más de 90 años no está mal, ¿eh?
No, está
que
muy bien.
Dio por muerto a un amigo común argentino que a la sazón estaba vivito y coleando.
Perfecto. Oye, ¿y qué te trae en esta oportunidad por Chile? Pues sé que vamos a compartir una actividad.
Bueno, la Universidad San Sebastián, el Instituto de Historia, ha organizado un congreso sobre el 90º aniversario del alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, que en su fracaso dio lugar a la guerra civil, que duró tres años hasta 1939. Entonces, la Universidad San Sebastián ha organizado un congreso internacional y han tenido la amabilidad de convidarme para tener la ponencia inaugural.
Aprovecho y preguntarte de eso. ¿Por qué es tan importante la Guerra Civil Española? ¿Por qué es tan importante para España? En segundo lugar, ¿por qué tú lo consideras relevante más allá de las fronteras de España? Y en tercer lugar, ¿qué grado de vigencia tiene en la discusión pública o política española?
Uf, son preguntas muy complejas. Digamos que la literatura sobre la Guerra de España es mayor que sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero no en España, en el mundo.
Ya. Yeah.
Es decir, que cuando uno dice por qué un hecho que podría considerarse regional como la Guerra de España tiene una literatura tan importante e incluso superior, más abundante que la de la Segunda Guerra Mundial, porque se le atribuye algún valor tipológico, algún valor caracterial. Bueno, yo creo que la Guerra de España representó una emergencia de una hendidura moral del mundo occidental, donde los elementos internacionales que luego emergieron en la Segunda Guerra Mundial son muy evidentes, porque ya estaba, por así decir, una colisión entre la dictadura del proletariado, el comunismo, y los fascismos, que eran una especie de pretensión de dictadura de las clases medias, con el liberalismo un poco caduco en medio. Va a ser en la Segunda Guerra Mundial, y en España ese factor está también. Como hay un factor de guerra, por así decir, de conflicto social, en ciertas partes de España, en Andalucía o en La Mancha, pues de alguna manera los ricos eran la España nacional y los pobres eran la España republicano roja. Pero en el norte, en Castilla o en Navarra, era al contrario. Eran las clases populares eran las de un catolicismo arraigado, mientras que eran los ricos los de una extracción ilustrada, laicista. Es decir, que también desde este punto de vista hubo un conflicto social. Pero hay un conflicto de matriz religiosa, y esto es en lo que yo voy a insistir en mi ponencia, que en el fondo tiene su origen en, podemos decir que desde finales del siglo XVIII y sobre todo desde la invasión napoleónica, hay una especie de guerra permanente en el mundo hispánico y particularmente en España, cuyo último acto es de desembocadura es la guerra de 1936-1939. Claro, la conexión con el mundo exterior a España es evidente también por las razones que he dicho: conflicto internacional, conflicto social, conflicto religioso. Es algo que no solamente concierne a España, sino que concierne al mundo. Y en cuanto a la vigencia,
ya te voy a preguntar por la vigencia, pero un segundo, que en la tesis que tú esbozas, yo leí algo de eso en un libro excelente que leí en mi primera juventud, El tradicionalismo y los orígenes de la Guerra Civil Española, de nuestro amigo común Cristian Garay.
Sí, vengo de tomar un café con Cristian Garay. Con prólogo del padre Osvaldo Lira.
Así que, y efectivamente él dice, mira, esto no es un anticipo de la Segunda Guerra Mundial, sino que es el corolario de lo que había sido la lucha religiosa o doctrinaria de los siglos previos.
Eso creo que es más relevante, eso que lo otro, aunque tampoco se puede negar que hay una cierta conexión con lo que luego va a ser la Segunda Guerra Mundial, porque es un conflicto muy complejo el de la Guerra de España.
Y ahora sí, venimos para acá. ¿Por qué aparecen conceptos en los últimos tiempos como guerra civilismo, discusiones sobre el Valle de los Caídos, y la verdad, la ley de la memoria, esto que trae a la guerra civil a la discusión política actual, no solo cuál es la mirada histórica que tenemos?
El asunto también es muy complejo, porque es evidente que el régimen de Franco, que es en el que, digamos, en lo que desemboca la victoria del bando nacional en la guerra, termina en una dictadura personal, que es el régimen del general Franco, que tiene unas metamorfosis enormes, porque pasa por una fase totalitaria, que es filonazi y ligada a lo que son las potencias del eje, a una fase, podríamos decir, en la que el elemento católico, semejante a una democracia cristiana conservadora, porque en Chile la democracia cristiana está tan ligada a fenómenos izquierdizantes, que esto hay que decirlo, pero claro, la democracia cristiana, hay países donde ha sido un fenómeno más bien conservador que no revolucionario, es decir, una especie de ligado a un cierto liberalismo de derecha con componente cristiano, ¿no? Y eso pasó en la época de Franco. Luego hubo una fase tecnocrática en la que, digamos, el liberalismo se va abriendo camino fuera de cauces democráticos. El único modo en una dictadura de que se introduzcan elementos liberales es a través de una cierta retorsión, que es lo que se llamó la tecnocracia, que eso da lugar a una reforma política. Entonces, claro,
59.
Claro, a la muerte del general Franco, el proceso de reforma política, que estaba incoado antes, la verdadera reforma política empieza antes de la muerte de Franco. Pero claro, todo eso lleva consigo una serie de decisiones que son las que concluyen en la Constitución de 1978, en la que se pretendió superar lo que había sido las consecuencias del conflicto. El conflicto había sido superado por el propio régimen de Franco, ¿eh? No olvidemos que al principio se conmemoraba la victoria y a partir de un momento determinado lo que se conmemoraba era la paz. No es lo mismo celebrar la victoria que celebrar la paz. Y el propio Valle de los Caídos tiene una componente parcialmente irenista. Franco lo que determina es que se entierren allí combatientes de los dos bandos. No es un monumento de unos sobre otros, sino un monumento que pretende cancelar, por así decir, el conflicto.
Cancelar en el sentido de terminar.
Sí, sí. Ahora, claro, se habla cancelar en otro sentido anglosajón de la cultura de la cancelación, sí, que es otra cosa distinta. Buena observación, porque igual nuestros oyentes y, claro, los que nos están siguiendo pueden tener esa concepción reciente, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad que eso se consiguió y que la Constitución se hizo sobre la base de un cerrar las consecuencias del conflicto, que como digo, ya estaba preparado su cierre en el propio régimen del general Franco, pero en los últimos decenios, fundamentalmente la posición del Partido Socialista Obrero Español, un partido socialista que no es el de los años 70-80, sino que no es el de Felipe González, sino que es el de Rodríguez Zapatero, hizo bandera de la memoria histórica que luego quiso radicalizar en la memoria democrática a través de un planteamiento que de nuevo implica pretender que la guerra no la ganaron quienes la ganaron y revertir idealmente la victoria en la guerra. Es decir, estamos en una situación ahora verdaderamente demencial en la que es como si la guerra la hubieran ganado las izquierdas, como si quienes ganaron la guerra no la hubieran ganado, como si hubieran de arrepentirse los que la ganaron, pero no los que la perdieron. Es decir, yendo a una visión estrábica de la realidad, no a una visión estereoscópica de la dificultad del conflicto, sino una visión parcial. Y yo creo que desgraciadamente esto es lo que se ha impuesto, y como el mundo conservador, el mundo liberal, el mundo católico incluso, no quiere afrontar la lucha en esos términos, sino que no se reclaman cercanos a las fuerzas que vencieron, pues en realidad hay una única posición unilateral de la izquierda que condena la guerra y su resultado, pero no su posición, porque la guerra de España en buena medida es producto de un intento de revolución del Partido Socialista y del Partido Comunista, que se encontraron con una resistencia de un sector del ejército. Entonces, esto que es la verdad histórica, esto es lo que no se puede decir hoy.
Ahora, en términos prácticos, el ejercicio de conocer y comprender la historia tiene una lógica propia. Lo otro tiene otra lógica, o sea, que vendría a ser la lucha política contingente, sí, o algo por el estilo. Porque debiera haber, me parece, un esfuerzo en España, en Chile y en todos lados, de conocer y comprender la guerra civil, entre otras cosas, por pedagogía, o sea, para que no se repitan cosas así, pero también por algo más simple, que es tratar de ver la luz en torno al suceso.
Toda guerra civil tiene componentes dolorosísimas, y toda guerra, particularmente cuando es entre hermanos, tiene elementos de crueldad adicional a la crueldad que se produce en cualquier conflicto bélico. Pero también, en el caso de la guerra de España, hay elementos de heroísmo y elementos verdaderamente edificantes, porque como la izquierda en un momento determinado identificó en la Iglesia el enemigo, la persecución religiosa que se produjo en España, es que de esto nos olvidamos, ¿no? Fueron 13 obispos asesinados, fueron más de 7.000 sacerdotes y religiosos. Si nosotros pensamos en la guerra cristera, por ejemplo, que estamos en el centenario ahora del inicio de la guerra cristera mexicana en 1926, no llegaron a 100 los sacerdotes que fueran víctimas del conflicto durante 3 años. En España fueron 7.000 y 13 obispos. Es decir, ahí hay un odio a la fe evidente que se produjo.
Ahora, en términos conceptuales, eso corresponde a un genocidio. O sea, se les mata por una característica específica, ¿o no?
Sí, efectivamente, hay una característica específica que no es racial, que no es social, sino que es religiosa, que es la identificación con la Iglesia. Yo creo que esto no se puede negar, ¿no? El gran libro de Antonio Montero en los años, creo recordar que 50 o 60, donde hace el recorrido de la persecución religiosa en España, es indiscutible. De hecho, mi gran amigo y admirado maestro don Álvaro Dors tiene una frase muy provocadora a propósito de un libro en el que lo escribió el año 86 para conmemorar los 50 años. Se llama La violencia y el orden. Un libro con algunas cosas muy discutibles y con otras verdaderamente magistrales. Dice el conflicto de 1936-1939, por desgracia, fue una cruzada y no una guerra civil. Frase provocadora en el sentido de que él entendía que las guerras civiles son las que tienen un carácter determinante de la historia de un país, hacia el futuro. Mientras que en este caso él dice que no llegó a ser una guerra civil porque el régimen de Franco nunca se concretó en una articulación del país. Después de la crisis de la hendidura moral del liberalismo a finales del 18 y principios del 19, y fue solamente una especie de reacción del sentimiento religioso herido por la persecución religiosa. Es verdad, querido Alejandro, que no en todo el campo nacional el sentido católico estaba presente. Pretender eso sería contrario. De eso Bernanos, por citar otro autor católico francés, que se indignó con algunas de las cosas que ocurrieron en la zona nacional, publicó un libro terrible, Los grandes cementerios bajo la luna, que marcó cierta literatura sobre el fenómeno, donde calificó la guerra de España como la cruzada de los generales ateos. Y yo siempre he dicho que puede haber una cruzada de generales ateos, porque lo que da el sentido de cruzada es el espíritu de los combatientes y no tanto el de los militares que dirigen las operaciones. Podía haber generales ateos, podía haber generales masones, como lo sabía en el bando nacional, pero el sentido religioso, sobre todo del pueblo católico y particularmente del tradicionalismo en el norte, en Navarra, los requetés, marcaron ese sentido de guerra religiosa frente a otros elementos.
Estamos conversando, como ustedes ven, con Miguel Ayuso, académico español. El pretexto fue la disolución de la política en la era del poshumanismo, pero él ha venido a Chile con ocasión de conversar, volver a estudiar, repasar la Guerra Civil Española, invitado por la Universidad San Sebastián. Así que vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato a esta conversación con Miguel Ayuso aquí en Historia, Libros y Banderas, en Radio Agricultura y Agricultura de Usted.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Las recientes lluvias registradas en distintas zonas del país no aumentan el riesgo de proliferación de la mosca de la fruta, según confirmó el Servicio Agrícola y Ganadero, descartando que las condiciones de humedad generadas por los sistemas frontales favorezcan una mayor presencia de esta plaga. Desde el SAG explicaron que la aparición y desarrollo de la mosca de la fruta depende principalmente de factores como la presencia de fruta hospedera y las temperaturas adecuadas, por lo que el organismo mantiene sus labores de vigilancia y control para proteger la producción agrícola nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Miguel Ayuso. La disolución de la política en la era del poshumanismo. Quería partir con el libro, Miguel. En dos sentidos, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Cuál es la unidad que tienes? ¿Y qué significa este título, que no ha de ser fácil para todo el mundo el título? No es necesario que profundices cada tema porque sí, Vamos a ir conversando sobre ello.
Perfecto, no, me limito entonces al título y a la causa o a la ocasión próxima del libro. Vamos a ver, y una de las cosas que más me preocupa en la vida intelectual es que el pensamiento católico y el pensamiento tradicional no vaya a remolque de las modas. Porque siempre que uno sale después de lo que es el pensamiento dominante a intentar rectificarlo, a intentar contestarlo, a intentar replicarlo, ya se está subordinando, por lo menos psicológicamente, al discurso del enemigo. Entonces a mí me ha preocupado siempre abrir caminos y cuando estaba, en este caso, el tema del transhumanismo surgiendo, ahora el tema del transhumanismo parece un poco abandonado porque ha venido subrogado por la inteligencia artificial. No deja de ser, desde algún punto de vista, fenómenos convergentes. Entonces a mí me preocupaba ese fenómeno del transhumanismo, pero me preocupaba por mi ocupación de profesor de Derecho Político y Constitucional y de Filosofía de la Política en sus dimensiones políticas. Es decir, qué aspectos de ese fenómeno que estuvo de moda hace un decenio y que hasta hace muy poco ha sido uno de los grandes fenómenos de la vida intelectual en el mundo, hasta qué punto no podíamos extraer una reflexión política de las transformaciones que se estaban produciendo en ese momento.
Perfecto. Vamos a dos conceptos. Primero, ¿qué es o qué podría ser el humanismo? Porque tú distingues distintos tipos de humanismo, incluso se usa el humanismo cristiano, el humanismo renacentista, el humanismo. Esa sería la primera. Y después que terminemos eso, vamos a la explicación del transhumanismo.
Muy bien. Claro, el humanismo, para empezar, ya es un término que tiene distintas significaciones y tiene distintas significaciones que no siempre guardan relación entre sí. Es decir, no estamos en el seno de la analogía, sino que estamos en el seno de la equivocidad en muchas ocasiones, ¿no? Es lo equívoco y no lo análogo, ¿eh? Porque mientras estemos en la analogía, pues es relativamente sencillo resolver los problemas, porque son problemas de proporción, son problemas de semejanza. Pero cuando hay equivocidad es que hay términos que se utilizan en sentidos distintos, tan distintos que pueden ser opuestos, incluso contrarios, ¿no? Entonces, claro, es verdad que el humanismo, hay un significado del humanismo como una corriente que está ligada fundamentalmente o bien al mundo clásico o sobre todo a un intento de revalorización del humanismo clásico en tiempos del Renacimiento. Entonces la conexión humanismo-renacimiento es una conexión que se ha trabado en muchas ocasiones y por muchos autores. Yo he siempre sostenido que en el mundo hispánico, en esto fue especial, nosotros tenemos una contextura cultural diferente de la del mundo europeo. Y esta contextura especial se caracteriza por una continuidad entre lo medieval, lo renacentista y su desembocadura en lo barroco. En otros tiempos, en otros lugares, lo medieval se quiebra y el humanismo es un humanismo paganizante, el renacimiento es paganizante y el barroco queda desconectado de una especie de fuente de continuidad. En cambio, en el mundo hispánico, lo medieval se transforma en un renacimiento que no es paganizante, sino que es teocéntrico, y eso explota en el barroco, que yo creo que es la constante de nuestra cultura. La cultura hispánica es como una especie de barroco perennizado, es la línea subterránea de toda nuestra cultura. Entonces, efectivamente, el humanismo, cuando yo uso la palabra humanismo, poshumanismo, transhumanismo, hay que distinguir en primer lugar el humanismo europeo, que es un humanismo paganizante, es un humanismo que no es teocéntrico del nuestro. Ahí la palabra humanismo no está utilizada en el sentido hispánico, sino que está utilizada en el sentido más extenso. Claro, cuando se ha hablado de humanismo cristiano, en general ha sido un intento clerical de abrazar y de bautizar una realidad que había nacido contra la Iglesia. Este es un problema del mundo. Augusto del Noche utilizaba el término clericalismo en un sentido técnico, no el ir detrás de los curas, que esa es una significación muy obvia, que a veces se utiliza en un sentido anticlerical que a mí no me interesa, no creo que este sea el gran problema. Pero Augusto del Noche utilizaba el término para decir que la Iglesia en ocasiones, en el mundo intelectual y en el mundo político, tiene la tentación de abrazar las líneas dominantes de la cultura y de la política, en un intento de bautizarlas. Y sobre todo de bautizar las líneas que constituirían lo que podríamos llamar el ala marchante de la Iglesia, es decir, el área que, entre comillas, diríamos progresista. Esto es una tentación de la Iglesia. Y claro, con el humanismo cristiano a veces ha ocurrido esto, porque no es el humanismo hispánico, no es el humanismo teocéntrico, no es el humanismo que se perfecciona, sino que es el humanismo paganizante, es el humanismo laicista, es el humanismo liberal que la Iglesia quiere pactar con él. Esto nos llevaría a la Maritain. Yo he escrito siempre contra Maritain, por supuesto. El padre Osvaldo Lira no le tenía gran cariño, y la línea de mis amigos chilenos ha sido en ese sentido fiel al padre Osvaldo Lira. Recuerdo algunas polémicas con una buenísima persona, pero que a mi juicio no entendía nada, que era Fernando Romero Moreno. Valencia, buenísima persona, pero intelectualmente estaba empeñado en la defensa de una causa que era insostenible, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el problema del humanismo. Este humanismo, cuando se habla de transhumanismo, yo distingo en el libro entre poshumanismo y transhumanismo. Porque claro, ese humanismo, que ya digo, no es el hispánico, de algún modo es un humanismo que conduce o que está conectado con ciertas líneas, que es lo que luego se llamó el personalismo también en el siglo XX ya, por eso he citado a Maritain, ¿no? O a Mounier. Que lleva consigo a un reforzamiento de la individualidad. Pero claro, si nosotros pensamos en que el transhumanismo implica una superación del humanismo, de la persona, del individuo, a través de un injerto tecnicista que en ocasiones tiene una dimensión, que en ocasiones no, que siempre tiene una dimensión nihilista. Por eso yo digo en algún momento que hay una especie de fusión entre técnica y nihilismo. El tema de la técnica ha sido un tema en la vida intelectual del siglo XX capital. No, no me quiero referir a Heidegger, o digamos, es un tema que nos daría mucho más de lo que, del tiempo que tenemos para esta conversación, y no sería razonable. Pero por eso, cuando se habla de transhumanismo, de algún modo el transhumanismo implica un cierto poshumanismo. El transhumanismo parcialmente es una radicalización del humanismo, pero también parcialmente es una cancelación en el sentido de eliminación del humanismo, porque implica un sometimiento de la persona y del individuo a la técnica. Entonces, es un fenómeno ambivalente, es un fenómeno ambiguo, y bueno, es por eso es un fenómeno tan atractivo y también tan peligroso.
Estamos conversando con Miguel Ayuso. Miguel, te quiero preguntar por una coyuntura que es muy interesante en Europa, y que tú la analizas poniendo cómo se interpreta habitualmente y en una visión que es más tuya, referida a otros autores también, que es el 68, el 1968, el mayo francés, que algunos lo miraron como una cuestión que podríamos llamar marxista, revolucionaria, otros, me parece con más lógica, con una dimensión revolucionaria en sí, sin la necesidad de construir ese régimen. ¿Cómo lo ves tú el 68 y por qué sigue siendo relevante?
Yo creo que ese es un capítulo, probablemente es el capítulo central del libro, a mi juicio, porque es donde los capítulos primeros relativos al transhumanismo y al poshumanismo, y los capítulos sucesivos que tratan de las ideologías o de la autoridad política mundial, digamos, es una especie de eje, es la columna vertebral del libro. ¿Y por qué? Efectivamente, yo siempre recuerdo la frase de un autor al que yo he leído con gran provecho, que probablemente una de las grandes cimas del tradicionalismo francés de mediados del siglo XX y hasta finales del siglo XX, Jean Madigan, el director de la revista Itinéraire y una figura, digamos, de primer nivel en la inteligencia francesa católica tradicionalista. Jean Madigan escribió que en 1968 una revolución que era la revolución se había encontrado contra un orden que no era el orden. Bueno, yo creo que es muy descriptiva esta frase, porque la revolución era la revolución, pero se alzaba contra algo que tenía apariencia de orden, pero que no era el orden. Era, en el fondo, el desorden político anticristiano de la revolución liberal contra la que una radicalización de la revolución se alzaba. Yo creo que ese es un punto de partida muy importante. El segundo punto, que tú lo has mencionado en la pregunta, y creo que es muy oportuno, es el tema del 68 como ligado al marxismo, podríamos decir, al neo-marxismo, porque no es evidentemente el marxismo clásico, por así decir, donde son las estructuras económicas, las que los modos de producción, los que determinan la superestructura ideológica, sino que es más bien el intento de accionar a través de la superestructura ideológica para realizar la transformación. Esto a partir de Gramsci, es evidente que se trata de un marxismo al revés, en cierto sentido, ¿no? Y yo lo que sí he insistido siempre es que toda la insistencia en la batalla anticomunista, en el marxismo cultural, en la batalla de las ideas, que ciertas tendencias conservadoras están constantemente insistiendo en ello, yo siempre he sostenido que no es ajustado a la realidad, que se trata de un planteamiento muy típico de ciertas derechas que necesitan una especie de espantajo. Y este espantajo que necesitan mostrar para crear terror en las poblaciones es el comunismo. Pero el comunismo, ya en 1968, estaba cuesta abajo, era otra cosa. Y hoy no digamos que esté cuesta abajo, hoy no hay comunismo. Hay quien siguen insistiendo en el comunismo, pero el comunismo, en realidad, el neocomunismo es un liberalismo radical. Porque son los temas de los derechos de las minorías, porque no es el tema de la riqueza, ni de la pobreza, ni de la producción, ni de la propiedad.
No es Marx puro.
Es otra cosa. Si acaso sería el Marx joven, pero el Marx joven era un liberal. Era un liberal, filosóficamente hablando, no hablo de liberalismo económico. El liberalismo económico es un sector, es una franja, pero el liberalismo filosófico como, en el fondo, negación del orden natural de las cosas, ¿no? Claro, y entonces yo creo que es muy importante decir, mayo del 68 no es un fenómeno marxista, sino que es un fenómeno de radicalización del liberalismo como liberación, la idea de la libertad como liberación. Claro, la idea de la libertad como liberación es una idea nihilista. Es que no existe una naturaleza y que el hombre tiene que liberarse de todo lo que le comprime. ¿Y qué es lo que le comprime? Lo que nosotros llamamos naturaleza. Entonces, ¿en qué consiste? En una especie de cápsula en la que podemos prescindir de todos los vínculos, de todos los elementos que nos atan a la realidad. Entonces, a mi juicio, esto es esencial. Y esto lleva consigo que no es un fenómeno de marxismo cultural, sino que es un fenómeno de liberalismo radicalizado, concebido como liberación de todo.
Ahora, esa idea de libertad como liberación es una idea muy presente en los revolucionarios, en los cristianos revolucionarios latinoamericanos de la década del 60 también.
O sea, pero de nuevo, esos autores están vinculados a una teología o pseudo-teología europea. Yo creo que lo que había en los llamados teólogos de la liberación, había un elemento que podía parecer más ligado al marxismo clásico porque derivaba de la constatación de la injusticia social, creo que evidente en muchos casos, pero venía no concebida a la luz simplemente de la justicia cristiana, que es la justicia natural, sino de una justicia ideológica y utópica, pero que sus bases no estaban en la realidad hispanoamericana. Sus bases estaban en las universidades, en muchas ocasiones católicas de Europa, Lovaina y tantas otras, ¿no? Yo creo que también habrá que hacer un día el análisis de la llamada teología de la liberación y cómo los aspectos más negativos que tenía no procedían de la realidad hispanoamericana, sino procedían de una ideologización europea que asumieron y que aceptaron esos teólogos para traer la Hispanoamérica.
Importado. Mira, hay otro capítulo que analiza tres conceptos bien interesantes: democracia, ideología y utopía. Te quería preguntar por la vigencia de esos conceptos y también porque tú citas ahí a Gonzalo Fernández de la Mora en ese libro El Crepúsculo de la Ideología, diciendo que las ideologías viven una nueva alborada. Y yo podría decir lo mismo de la utopía. La utopía tuvo como un punto central en el 17 ruso, pero no ha desaparecido por completo.
Muy interesante también esta pregunta. Vamos a ver, yo creo Yo fui muy amigo de Gonzalo Fernández de la Mora.
¿Ah, sí?
Muy amigo. Nosotros
lo leí también en mi juventud. Durante
muchísimos años teníamos un almuerzo mensual en el que nos juntábamos con otras figuras interesantes, como por ejemplo Alfredo Sánchez Bella, que también fue un ministro de Franco, como Gonzalo Fernández de la Mora, y una persona muy importante en el mundo eclesiástico, porque fue embajador de España ante el Quirinal en la época del Concilio. Yeah. Y no ante la Santa Sede, ante el Quirinal, porque a veces los embajadores ante el Quirinal tienen un margen de maniobra mayor para influir en cuestiones eclesiásticas que quienes están acreditados ante la Santa Sede. Y Gonzalo Fernández de la Mora escribió un famoso libro, El Crepúsculo de las Ideologías, como tú mencionabas. Ese es un libro, a mi juicio, desacertado, porque lo que decía Gonzalo Fernández de la Mora para teorizar la tecnocracia,
claro,
era que se imponían los técnicos, se imponían los expertos, que los representantes, los políticos representantes de las viejas ideologías estaban superados. Bueno, yo creo que más allá de que eso tenía una función, honradamente, que no podemos negar, al servicio de una corriente determinada dentro del régimen de Franco, que es la famosa tecnocracia después del plan de estabilización del 57 que tú decías antes, pues claro, es cuando entran una serie de ministros del Opus Dei, y eso se ha llamado los tecnócratas. Y esos tecnócratas era una pretensión de que se iba a imponer un gobierno distinto. La tecnocracia, por cierto, su invento está ligado en el fondo a San Simón. Y es la sustitución del gobierno de las personas por la administración de las cosas. Es un concepto muy problemático y muy preocupante el de... Pero Fernández de la Mora lo planteaba en un sentido de abandonar la demagogia para concentrarse en la eficacia. En ese sentido, un cierto sentido aceptable puede tener, y yo creo que no cabe duda. Lo que ocurre es que yo creo que en nuestros días eso no se ha cumplido. Lo que se ha cumplido no es que las ideologías hayan desaparecido, hayan sido superadas, hayan sido abandonadas. Al contrario, lo que hay es una superideologización, pero de ideologías que no son aquellas. Es decir, probablemente la distinción entre liberalismo y socialismo, tendría razón Fernández de la Mora, que eso ha quedado superado. ¿Por qué? Porque todos son socialistas, los liberales también son socialistas, porque los liberales son colectivistas, no socialistas en el mismo sentido que los socialistas. Pero si entendemos que en los estados del bienestar lo que se ha producido es una tendencia al colectivismo, que tiene que ver en la sanidad, tiene que ver en la educación, tiene que ver en sectores amplísimos, en los que la intervención del Estado es enorme y nadie la cuestiona, yo no digo que el liberalismo económico radical sea positivo, yo no sostengo eso, pero lo que digo es que eso prácticamente algunos libertarios, Estados Unidos y luego fuera de Estados Unidos, alguna corriente libertaria lo sostiene, Milei en la Argentina, pero no se lo cree nadie eso, porque el colectivismo está grabado a fuego en los países
ahora,
actuales.
Se puede decir al revés también, los socialistas son liberales.
Ah, no.
Todos son liberales.
Todos, pero es que es lo que quería decir, todos son liberales hoy. Ahora bien, lo que existen son distintas escuelas dentro del liberalismo. Y existen escuelas que el colectivismo no lo cuestionan, otras que lo pretenden enderezar. Bueno, entonces lo que hay hoy son otras ideologías. ¿Y cuáles son las ideologías? Son las bioideologías. Entonces, esto, Dalmacio Negro, un gran amigo mío y un gran pensador político, a mi juicio, con una confusión de base a propósito de lo que es el liberalismo, pero observó con gran acierto, y Fernández de la Mora también dedicó un artículo a esto, ¿no? Claro, todas las ideologías del feminismo, el animalismo, la salud, todo esto son ideologías distintas. Hoy la hiperideologización no se desenvuelve en el seno de la vieja política de los partidos del 19 que todavía dura hasta mediados del 20. Hoy es otra, pero decir que hoy las ideologías han sido superadas, de ninguna manera, están más presentes que nunca. Hoy todo es ideología. Ahora bien, son otras ideologías, en general compartidas por casi todos.
Perfecto. La disolución de la política en la era del posthumanismo. Estamos conversando con Miguel Ayuso, intelectual español, amigo de Chile y de la casa. Volvemos de inmediato al último bloque de Historia, Libros y Banderas aquí en Radio Agricultura y Agricultura.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Rick van Steenbergen fue un velocista belga alto y musculoso que marcó una época por 20 años en el ciclismo. Después de la Segunda Guerra Mundial hasta entrados los 60, era una figura en las pruebas de velocidad. Es uno de los corredores con más victorias en la historia del ciclismo. Levantó los brazos en 270 ocasiones, una cifra sencillamente espectacular. Rick nació en un barrio de Amberes en 1924 en el seno de una familia humilde. Empezó a montar su bicicleta cuando el coche del papá fue requisado en plena guerra mundial, lo que le llevó a participar en carreras en Suiza únicamente como excusa para volver cargado de relojes que vendía en el mercado negro. Lo que empezó por pura necesidad, de pronto se tornó en una profesión, la profesión de contrabandista. Tras dejar al ciclismo, se dedicó al juego del póker en garitos clandestinos en Amberes, donde lo perdió todo. En la aduana no lo registraban, por lo cual volvió al contrabando, pero fue descubierto por un guardia cayendo a la cárcel. Además, tuvo un tormentoso divorcio y sufrió el incendio de su casa con trofeos y camisetas de líder hechas cenizas. El triste final del gran campeón del ciclismo, Rick van Steenbergen, el antecesor de Eddy Merckx en Bélgica.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos a nuestra conversación con Miguel Ayuso, la disolución de la política en la era del poshumanismo, libro que por supuesto recomendamos para quienes les interese. Miguel, tú dices por ahí una idea que intelectualmente parece clara, pero que tiene una bajada práctica que no lo es, que no es lo mismo autoridad que poder político. Cuando tú vas a un noticiario, dicen, y la autoridad se refirió a todo poder político pasa a ser autoridad por definición. Cuéntanos esa distinción que tú haces.
Bueno, esta es una distinción que también nos llevaría muy lejos. De hecho, hubo una polémica muy interesante de don Álvaro Dors con Juan Antonio Bidoff a propósito del tema, porque don Álvaro Dors sostenía de una manera muy tajante que el poder era, que la potestad era el poder socialmente reconocido, algo físico, una fuerza, mientras que la autoridad era el saber socialmente reconocido. Yo creo que esto, que procede de la experiencia del derecho romano, quizá don Álvaro Dors lo radicalizaba. Yo creo que comprender que hay un elemento de potestad y un elemento de autoridad es muy bueno. Incluso en el diálogo de la cristiandad, los príncipes tenían la potestad, pero la autoridad era espiritual. Y la autoridad espiritual no era un poder, porque el Papa no se podía imponer sobre los príncipes o sobre el emperador, pero era un diálogo en el que esa autoridad moral se conjugaba con la potencia, con el poder de los príncipes. Entonces, yo creo que esto es lo que Juan Antonio Bidoff le dijo, que el poder, para ser verdadera potestad, tiene que tener ya también una cierta componente de autoridad que le hace ser respetado. Yo creo que Juan Antonio Bidoff tenía razón desde el punto de vista de la filosofía tomista. Lo que ocurre es que Álvaro Dors lo veía al margen de la filosofía tomista como una especie de decantación, de destilación de la experiencia romana. Bueno, entonces esto da lugar a muchas cosas, porque cuando se habla de autoridad política mundial, por ejemplo, que es el tema al que me ocupo en el libro, a propósito de unas frases bastante discutibles de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, y luego de Francisco en Laudatio Si, no estamos hablando de una autoridad, estamos hablando de si es posible que haya un poder político mundial. Y esto, claro, la segunda escolástica, Vitoria o Suárez, lo utilizaban como cuasi, en un cierto modo, no admitían que pudiera haber una potestad política mundial, porque en el fondo la potestad política mundial se identifica de algún modo con el reino del anticristo. Pero esto nos llevaría a la teología de la historia, con el padre Osvaldo Lira, con su gran amigo, el padre Leonardo Castellani, argentino. Pero Yo creo que la distinción poder y autoridad, siempre que no se radicalice, creo que es muy útil desde el punto de vista de la teoría política.
¿El bien común sigue siendo un concepto valioso en la política? Y cuando hablamos de bien común, ¿de qué bien común hablamos? ¿De los bienes comunes particulares, por ejemplo, de las comunidades en España, del bien común de una nación, del bien común de una comunidad mayor como es Europa, por ejemplo?
Claro, el bien común, Santo Tomás, cuando tiene que hacer en la cuestión 90 de la prima secunde de la Suma Teológica una definición de la ley, dice que es una cierta ordenación de la razón al bien común. Es decir, que el tema del bien común es un tema de la filosofía clásica. En cambio, la política de la modernidad sustituyó el bien común. ¿Por qué lo sustituyo? Por distintas realidades. Por ejemplo, el interés público. Cuando nosotros nos vamos al derecho administrativo de origen francés, ahí está el interés público. O el interés común se utiliza en ocasiones. El bien común es, no es algo distinto de los bienes privados, sino que es... Danilo Castellano, mi gran amigo y probablemente el mayor filósofo de la política del mundo católico tradicional hoy, dice que el bien común es el bien del hombre en cuanto hombre y por eso mismo común a todos los hombres. Es una definición sintética, pero magistral, de esas definiciones que habría que esculpir casi para recordarla. Claro, frente a esto ha habido algunas cesiones. A mi juicio equivocadas. Juan 23 y luego Gaudium et Spes en el Vaticano II dicen que el bien común es el conjunto de condiciones. No. El conjunto de condiciones, no, para que haya bien común es necesario que haya un conjunto de condiciones, pero la naturaleza del bien común, el bien, no puede ser un conjunto de condiciones, no puede ser algo extrínseco a la persona. Entonces, las polémicas en torno al bien común siguen existiendo. Más aún, en un libro que yo hice hace años, precisamente sobre el bien común, sus cuestiones jurídico-políticas e implicaciones actuales, lo han traducido al francés 10 años después de que lo escribiera. Para mi sorpresa. Es decir, que hay temáticas que parece que en un momento determinado están superadas o parcialmente superadas, pero que vuelven. Y yo creo que el bien común es el concepto clave de la vida política.
En la parte final te refiere a la crisis. A la crisis coyuntural del COVID y a qué crisis nos muestra el COVID, que es una crisis más profunda. ¿Qué nos puede decir de eso?
Claro, yo con motivo del COVID hice unas reflexiones muy preliminares que son muy insuficientes, ¿no? Es verdad que en otro libro anterior a este, que lo llamé de la excepción a la crisis, de la excepción a la crisis y vuelta, porque en realidad se pasó de la excepción a la crisis, pero también de la crisis a la excepción. Ha habido un camino como biunívoco, ¿no?, entre ambas. La crisis es total. Ha habido una época en que se habló de crisis financiera. Luego se ha hablado de crisis económica. Hay una crisis social. Hay una crisis política porque las instituciones de nuestro mundo, digamos, no funcionan. Hay una especie de desencanto con las... Y hay una crisis moral. Y una crisis metafísica. Hay una crisis teológica. Hay una crisis en su conjunto. Cuando se produce lo del COVID y a mí me empiezo a reflexionar sobre el asunto, me he encontrado con algo que voy a intentar resumir al máximo y que forma parte un poco de mi especialidad en el derecho constitucional. Si uno sigue la jurisprudencia de ciertos tribunales nacionales e internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el equivalente a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, el europeo está en Estrasburgo, nos encontramos con que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional italiano sostuvo desde los años 70 que el principio básico era la autodeterminación personal. Si es la autodeterminación personal, quiere decir que cada uno puede autodeterminarse como quiera y que el poder político tiene que permitir esa autodeterminación sin condicionarla o constreñirla. Ese es el principio del liberalismo como liberación, en el fondo, que estaba incluido, según el Tribunal Constitucional italiano, en la Constitución italiana del 1948. Claro, pero hay dos, con motivo del COVID, se plantea en Italia la vacunación obligatoria. Y quien no se vacune no puede ir a trabajar. No puede ir a trabajar, pierde su empleo. Claro, todo eso se dio lugar a una serie de demandas, de denuncias ante los tribunales, ante tribunales administrativos italianos, Tribunal Constitucional Italiano. ¿Qué ha resuelto el año 25? y 24. ¿Qué ha resuelto el Tribunal Constitucional italiano? Que hay un interés, no un derecho. Porque si fuera un derecho subjetivo, un derecho fundamental, no, un interés. Y este interés resulta que el Estado, es un interés que el Estado administra y que puede constreñir y eliminar los derechos fundamentales de la persona que derivan de la autodeterminación. Esto es tremendo. O un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de origen francés, en Lille, donde una persona hace testamento vital, diciendo que si llega el momento en que no está en condiciones de regir su persona y sus cosas y sus bienes, que deja dicho que no se le practique nunca la eutanasia, que rechaza completamente la eutanasia. Llega el momento en que esta persona está en una situación terminal, su familia exhibe ante los médicos que no se puede practicar la eutanasia porque lo dejó dicho, y los expertos, los médicos, dicen que se aplique la eutanasia. La familia recurre, en Francia pierde, recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pierde también. Estamos ante un giro. Estamos ante un giro, ante un... Yo no sé si esto se va a consolidar en el tiempo o no, pero podríamos decir que aquí hay una propia crisis de los mecanismos propios de la posmodernidad, tal y como los hemos conocido.
Miguel Ayuso, qué alegría, sigo conversando contigo, pero no puedo dejar que te vayas sin que nos recomiende un par de libros, por lo menos, pues. Siempre importante.
Bueno, yo en principio recomendaría la novela extraordinaria, magistral. A mi juicio constituye una época en dos volúmenes, son 1.600 páginas. Ya sé que eso no es animar a nadie a leer un libro de Juan Manuel de Prada, Mil ojos tiene la noche. Es un libro donde reconstruye, hablando de la guerra de España, en la posguerra, la actuación de los artistas españoles republicanos exiliados, algunos republicanos, otros rojos, porque había de todo, y de las instituciones del nuevo régimen y la diplomacia, y es verdaderamente una especie de mosaico, una especie de fresco verdaderamente extraordinario, con un lenguaje barroco magnífico, con una construcción arquitectónica. Es un libro de época. No es fácil de leer porque requiere una cierta cultura, pero es un libro extraordinario.
Te lo agradezco especialmente porque me lo compré y no lo he leído, así que...
Bueno, pues a mi juicio el primer volumen es extraordinario en su conjunto, pero porque era un libro único y fue el editor el que le dijo que había que dividirlo.
Imposible publicarlo.
No podían ser 1.500 páginas. Lo editó Espasa Calpe, que es uno de los sellos ahora de Planeta. Y el segundo, un libro chileno, que no se diga.
A ver.
Editado en España. Es el libro de mi querido amigo Julio Alvear. Julio Alvear es un profesor de Derecho Constitucional y director de investigación de la Universidad del Desarrollo. Y Julio es, a mi juicio, uno de los filósofos del derecho y de la política y de los juspublicistas más interesantes del panorama actual. Y escribió un libro pequeñito para compensar las 1.500 páginas de Prada, un libro pequeñito, un libro de ciento y pocas páginas en formato de bolsillo, editado por Marcial Pons, que es sobre los nuevos derechos, mostrando que los nuevos derechos radicalizan los viejos hacia el nihilismo, pero que hay una línea de continuidad entre los antiguos y los nuevos, frente a otros que dicen, no, los derechos humanos de 1789 eran buenos, los de 1948 eran buenos, son los de después de 1968 los que son malos. Pues resulta que no, hay una continuidad. Esto lo tematiza Julio Alvear, según una idea que yo le había repetido en muchas ocasiones, pero que él tiene el mérito de haberlo desarrollado de manera magistral.
Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en Historia, Libro y Bandera. Tienes tu casa, esperando pronto verte nuevamente acá en Chile.
Muchas gracias, Alejandro, ha sido un placer, como siempre.
Ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libros como cada semana. Y esta semana mi recomendación de libros en Historia, Libros y Banderas es El Odio del Mundo, Totalitarismo y Postmodernidad. Obra de Chantal del Sol, publicada en Chile por el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES, y que cuenta con un prólogo hecho por investigadores del instituto, que son precisamente Josefina Araos y Daniel Mansuy. Me parece que es una obra muy interesante para comprender el tiempo que vivimos, y parte con esta idea doble del jardinero y el demiurgo como personas que buscan construir la realidad desde la nada o acabar con ella para hacer nacer otra, versus el jardinero, que es el que cultiva lo que existe. Pero nos trae a temas fundamentales como el totalitarismo, la modernidad, los nuevos usos del concepto, que ya no es el terror, sino que fórmulas distintas. Un libro que vale la pena leer de la excelente colección del Instituto de Estudios de la Sociedad. La recomendación de la semana aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco. Una presentación de Instituto Res Pública, trabajando por un Chile más justo y libre. Producción Antonia Galilea.